Esta noche a las 8 en Bow, ahí en el donde está el Dassler,
va a estar
Miguel Boggiano, que desafíos para invertir en el 2023. Miguel, gracias por venir, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, gracias por la invitación.
¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Yo dije Martín, hoy Miguel, o yo dije yo me llamo Nacho.
Sí, yo dije mal.
Listo, no importa. No, está todo bien, digo, no me llamo Martín. Escúchame,
no
pasa nada, no pasa nada. Primero, 6,7 de inflación.
Sí.
Yo para tener varios temas, un gran fracaso de Massa.
Bueno, sí, definitivamente de Massa, de todo el gobierno, que es un conjunto de tribus, ¿no? Cada uno tirando para su lado y no hay un plan conjunto, pero además, sobre todo, y esto yo siempre insisto, nadie le cree. Y si vos no tenés credibilidad, ni siquiera teniendo el plan correcto para bajar la inflación la vas a poder bajar. Además de que no tienen el plan correcto, ni voluntad de hacerlo. Te hacen simulaciones como mandar a la gente a los sindicalistas y a la Cámpora a controlar los precios al supermercado, y con eso no vamos a ningún lado, ¿no? Creo que ya todo el mundo sabe que eso no sirve para nada.
O sea que no ves que este plan económico y este modelo y está encabezado por Massa pueda modificar de acá hasta las elecciones la inflación en Argentina.
No, es el plan aguantar.
Aguantar y que ver qué pasa.
Es el plan aguantar, tratar de mantener la mayor cantidad de votos que puedan para tratar de mantener la mayor cantidad de diputados y de senadores. Y no sé si haya mucho más plan que eso.
No más que eso. ¿Eh? Miguel, te cambio de tema y en verdad es más o menos lo mismo. ¿Y por qué encontramos en Milei, por ejemplo, o mucha gente joven encuentra en Milei un atractivo, si es por el decir o es por los conocimientos?
Mira,
no sé cuál es tu relación con Milei, no sé si sos amigo, si compartís.
Sí, soy amigo, comparto, qué sé yo, el 99,8% de las cosas que piensa. La diferencia son algún detalle técnico.
Bien.
Pero me parece que 20 años atrás quizá podía ser algo de moda ser comunista, si querés, no sé si usar la palabra comunista, pero alguien más socialista, más amante del Che Guevara. Internet destruye eso, porque hoy los chicos se dan cuenta, al tener internet, que en Cuba es un desastre vivir, lo mismo en Corea del Norte, lo mismo en Venezuela, y mirás en internet y vos querés ser algo más parecido a países que funcionan, ¿no? Y no te tenés que ir a grandes potencias europeas, pero quizá Nueva Zelanda anda fantástico, Corea del Sur también. Y cuando te pones a mirar, todos esos países tienen un denominador común, que es la enorme cantidad de libertades económicas que tienen, que Argentina no tiene. Acá para hacer prácticamente cualquier cosa vos le tenés que pedir permiso al Estado. Y entonces parece que nos olvidamos por qué aparece el Estado. Y en realidad el Estado no tendría que pedir permiso a nosotros para hacer un montón de cosas. El Estado hoy se quiere meter en muchísimas cosas de privacidad, ¿no es cierto? Fíjate incluso el disparate que vos le tenés que mostrar muchas veces tu declaración de bienes personales al banco para que te abra la cuenta. Y vos no tendrías por qué hacer eso.
Ahora, abro la mesa entera para preguntar al que quiere. Le puedo preguntar a Miguel Boggiano, que va a estar esta noche a las 8. Ahora, yo te escucho a vos, escucho a Milei, a Mallatón, yo escucho todas las voces. Digo, pero hay un montón que tienen la solución y nunca cambia esto, porque después viene el que tiene la solución. Vamos a decir, vinieron tipos que decían, no sé, en su momento Macri también dice, yo tengo la solución, esto es un numerito, lo achico, lo acomodo, esto. Larreta hoy dijo que lo hacía también, o sea, como que todos prometen una solución que después nunca llega.
Bueno, una parte importante de la solución es que crean que vos lo podés lograr. Esto parece un poco teórico, pero déjame que te lo explique con algo más concreto. Imagínate por un segundo que vos sos el gobernante y decís, quiero hacer algo para que el sector privado contrate a los planeros, ¿no? Y bajar los planes sociales. ¿Por qué? Porque es un gasto para el Estado, porque la gente no trabaja y se queda en la casa. Entonces vos le decís, a todas las empresas que contraten gente que tiene plan, le voy a dar la posibilidad de que los primeros 2 años no paguen cargas sociales por esos empleados. Un incentivo económico para que lo hagan.
Sí.
Y vos decís, suena bien.
Suena lindo, está bueno.
Suena lindo. Sí. Ahora, si vos le crees al gobernante, probablemente lo hagas porque creas que te va a dar ese beneficio de no pagar las cargas sociales durante 2 años. Pero si vos no le crees, ¿sabes lo que va a pasar? Vos no vas a contratar a nadie. Porque decís, si yo llego a contratar a alguien, después de que lo contrate, me va a decir, ¿sabes qué? Al final no. al final no te voy a dar 2 años, te voy a dar 3 meses, y después te dicen, mejor no te voy a dar nada. Entonces cualquier medida, por más que sea buena, pierde su efectividad si no te creen. Esto pasa especialmente en la inflación, porque además vos tenés que fijar expectativas cuando ya las expectativas están totalmente desbordadas. Y también es cierto que cuando hay río revuelto, hay un montón de participantes que se aprovechan. Entonces terminan, es una mezcla de que se aprovechan y se defienden, porque como no saben qué va a pasar, terminan teniendo que cargar márgenes enormes, que obviamente, llegado el momento, si les fue favorable, no lo van a achicar. Pero todo eso también surge por el hecho de que si no creen a alguien que impone una medida, no tiene ningún efecto.
Bien, claro. Pregunta María Editor, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás de este lado? Mira, está buenísimo, es un superpoder que tienen aquellos que no han gobernado, digamos, ¿no? Acá ocurre a veces, o que no han gobernado, o que no han estado en un cuerpo legislativo, que el que sea, creo que es un superpoder. O un beneficio que obtienen, digamos, de parte de los votantes, que decir, bueno, yo a este le creo porque todavía no me cagó, por decirlo, digamos, hablando en criollo. ¿No? Después hay tipos que ahora vienen y dicen que la van a arreglar, y dicen, pero si vos ya estuviste en el gobierno, ya fuiste diputado, no sé, ¿por qué nos vamos a acordar de vos? Etcétera. Ese superpoder también se agota, digamos, si no se ejecuta rápido aquello, ese, bueno, porque es, ¿cómo decirlo? Un privilegio, ¿no? Que la gente te crea. Pero es un privilegio que está y que es innato de aquellos que todavía no estuvieron en un poder.
Bueno,
ejecutando, digamos.
Definitivamente. Después capaz tenés
excepto rangos. Que vos hables de un atributo ya, qué sé yo, la manera en que te manejas discursivamente, que sí, me parece real, le creo, eso, me parece honesto, qué sé yo, ya.
Eso puede convencer a algunos que no tengan convencido, y también hay grados, ¿no? A alguien le vas a creer más o menos, algunos tienen total descreimiento, no les cree nadie. Si vos me preguntás a mí, yo creo que Macri perdió muchísima credibilidad. Macri, si se postulara hoy Macri, no es el mismo Macri que se postuló en su momento.
No, porque gastó una oportunidad, digamos,
ponele. Por supuesto, porque la oportunidad la tuvo y fíjate lo loco, ¿no? Si nos ponemos a pensar, hace 8 años él había ganado, pero bailaba Gilda en el balcón de la Rosada, como si acá no pasara nada. Y yo creo que eso es inadmisible ahora. Acá la gente no se le puede prometer que esto lo vas a resolver apretando 2 botones. Acá hay que explicar que lo que viene es sangre, sudor y lágrimas, si quieres hacer las cosas en serio, ¿no?
¿Qué es sangre, sudor y lágrimas, Miguel? Pensando en lo que viene, ¿no?
Si vos querés tener un plan antiinflacionario de verdad,
Vamos a la ideal, que es una inflación normal, como la que tienen los países de acá nomás, ¿eh? No nos vayamos a lugares lejos.
Por supuesto, la inflación de Uruguay, Paraguay.
Compremos la inflación de Uruguay.
La de Brasil, la de cualquiera que es par tuyo. Bueno,
vamos a la
Sudamérica, Mercosur.
No sé en cuánto está a terminar Uruguay, pero...
Mira, para eso vos tenés que empezar a levantar todas las que son rigideces o trabas que vos metiste a la economía. El kirchnerismo siempre ha gobernado a través de una palabra que es prohibir. Como hay inflación, está prohibido subir los precios. Como hay desempleo, está prohibido echar gente. Como no hay dólares, está prohibido comprar dólares. Entonces, vos tenés que sacar el prohibir por el incentivar, que te convenga hacer tal o cual cosa. Lo primero que tenés que hacer es tener que levantar el cepo. Si este gobierno hubiera sido más piola, hubiera levantado el cepo antes. Lo que pasa es que cada día que vos dejás que no levantás el cepo, se te amplía la brecha. Te faltan un montón de insumos importados, de bienes importados, después te pasa que no tenés neumáticos.
Tengo amigos que están a las puteadas, que no pueden ingresar cosas al país, que está todo trabado, que tienen cosas en el mar,
está
por todos lados.
Fíjate lo que te va a pasar. El que exporta no quiere exportar, porque ¿para qué le va a liquidar los dólares? Entonces te subfactura las exportaciones. Y el que importa quiere importar cualquier cosa, porque si tiene la posibilidad de conseguir los dólares a 180 o a 200 ahora, listo, gana un montón de plata. Entonces tenés todo el incentivo al revés. Hay una competencia de miles y miles de tipos que están viendo cómo hacen para sacarle los dólares al central, y eso lo tienen en minuto cero. Pareciera que no aprendieron nada de la parte final del cepo de Cristina, ¿cierto? Ahora, eso es una parte, pero después tenés que ir sacando rigideces. Una cosa que tenés que sacar, que esto también es intuitivo, porque cuando uno escucha la palabra reforma laboral, pareciera que no, los trabajadores los van a esclavizar.
Lo van a reventar a los trabajadores. Eso es lo que se piensa.
Entonces vamos a algo intuitivo.
Dale.
¿Conocés a alguien que tuvo una zapatería y que un empleado que lo echaron le hizo un juicio laboral y por ese juicio laboral tuvo que cerrar esa zapatería? Bueno, está lleno de casos. Está lleno de casos que tipos que cobraban digamos cualquier número, 150 mil pesos por mes, hicieron juicio diciendo, no, yo cobraba 500 mil pesos por mes, o 700 mil, o el número que vos quieras, y terminás que era pelear, y el juicio ese de un empleado te cierra una zapatería.
Bueno, pero perdón, no teniendo en blanco un empleado, te puede arguir cualquier cosa, ¿no?
Pero aún teniéndolo en blanco, aún teniendo en blanco, lo que te diría es que sí, me pagaba en blanco 70, pero el resto me lo pagaba en negro, y la compensación era esta otra.
Sí.
Es muy importante ese punto, porque ni siquiera teniendo al empleado en blanco, vos te evitás todas las contingencias laborales. Hay tiempo atrás, hace ya bastante tiempo...
Si en el recibo dice que cobraba 200.000, puedo decir que hay una parte que se... Porque no está anotado
no
el 100%.
No tendría por qué ser así.
Si estuviera el 100% del sueldo percibido, anotado
en el coso, listo. Pero yo lo que te digo es que en los juicios laborales el empleado puede decir...
Ganaba 500 lucas y le he liquidado 200 blancas y 300 negras.
Mayormente, la justicia...
Falla a favor del empleado.
Conozco casos de empleados que los han... Está filmado cómo se llevan mercadería, cómo roban mercadería y no los pueden echar. O los echan, firman la renuncia y después vuelve y dice, en realidad renuncié intimidado, así que me tienen que indemnizar. Cuando vos no podés resolver esa cuestión, y si ustedes conocen a cualquiera que tiene una pyme, la que sea, esto pasa a todo nivel en todo el país.
Pero la mayoría del pueblo argentino trabajador no es así.
Me parece que te sorprenderías cuando
la gente, en una nación de delincuentes.
Cuando a la gente la echan, en dos minutos aparecen los caranchos. Pregunta donde quieras, en el rubro que vos digas. Restaurantes, pongo restaurantes, lo que sea, así termina sucediendo. Es un hecho. Si no, ponete a hablar con empresarios pymes y vas a ver que esto es...
¿Y cuál es la diferencia? Estamos hablando con Miguel Boggiano, que esta noche va a estar a las 8 acá en el Dassler, dando una charla de cómo invertir en el 2023 y demás. ¿Cómo es en el resto de los países ese mismo quilombo?
Bueno...
¿Qué pasa en una zapatería en Uruguay, en un restaurante en Uruguay, en una zapatería en Brasil?
No tenés este tipo de contingencias porque...
¿Pero por la justicia?
Probablemente en especial por las leyes.
Por las leyes.
Porque es mucho más claro, y donde vos no tenés esa enorme incertidumbre. Hoy en Argentina vos no sabés cuánto te sale echar a alguien. Hace muchos años que no sabés cuánto te sale echar a alguien. Y eso, ¿sabés qué pasa? El empleado más lo sabe. Y si el empleado tiene antigüedad, sabe que te va a ser muy difícil y muy caro echarlo y capaz hasta no trabaje. Estoy hablando de un punto, ¿no es cierto? Que es el punto laboral. Pero en términos un poquito más generales, para que Argentina pueda estar de vuelta encarrilada, vos tenés que permitir que la pyme, que es la célula básica de una economía, pueda ganar plata. Y le han puesto palos en la rueda por todos lados. Sumale además todo tipo de regulaciones que hay, de las cosas más absurdas, lo que decía antes. Vos casi por existir le tenés que pedir permiso al Estado. Y después hay todo tipo de... Son ejemplos, ¿no es cierto? Pero la BTV, ¿qué es la BTV? Una caja, es un curro. Está bien que tiene que haber controles, pero se lleva a extremo que no tiene ningún sentido.
O sea, soluciones...
Sadaic, Adicapif, todas cosas que viste, en donde sea que te metes en algo nuevo, vos vas a Bariloche, porque es un lugar turístico, ¿no? Me viene a la mente... La tasa de turismo. Decís, ¿qué es la tasa de turismo? No,
$5 que te obliga el hotel
a pagar. Porque vos estás acá por día.
Son cinco dólares por habitación por día.
5 días. ¿Y qué es eso? ¿Y
son $25 que un choreo?
Eso es un curro que se le ocurrió a alguno, que es como un impuestito más. ¿No es cierto?
Espera, sin ir más lejos. Dale. Hace 3 meses tuve un hijo y tuve que pagar una tasa a Perotti por tener un hijo. Un sellado.
Bien.
Bueno, esa no la conocía.
Sellado por nacimiento. Eso no es nuevo igual, No es nuevo acá.
Pero no importa.
Es
un disparate también. Ese tipo de cosas no tienen sentido de ser.
Esas cosas mueven el amperímetro de una economía gigante.
Eso también
gigante.
Te iba a decir.
Está bien.
No, porque sabés, viste que acá se dice... Bueno, creo que, de hecho, Milei está... El regala o sortea el... Si realmente todos los diputados, todos los senadores... regalaran el sueldo, si les bajáramos que todos cobren el básico, ¿qué construimos? Dos escuelas, una en Acasuso y la otra en... ¿Qué se puede, digamos, eso mueve el amperímetro o es más una cosa simbólica?
El tamaño de los empleados estatales sí mueve el amperímetro.
Sí, no los empleados estatales, hablo de la política, digamos, el cuerpo político, los legislativos.
Mira, Kachanovsky tiene un estudio hecho, que está bastante obsesionado con esto, que el costo de un diputado en Argentina creo que es 3 veces el costo de un diputado en España.
Lo vi.
¿Cierto? En euros, medido en euros, medido en moneda dura.
Santa Fe es la tercera es la tercera provincia más cara del país.
Mirá.
En legisladores. Córdoba está octava.
Ejemplos que me vienen a la cabeza. Porque además, lo que hay que entender es esto. Empezamos hablando de inflación.
Dale.
¿Y la raíz de la inflación cuál es? Que hay gasto que no podés cubrir con impuestos que lo tenés que terminar emitiendo. Porque transitoriamente vos podrías tomar deuda prestada, que sabés que se termina en algún momento. Y el resto lo tenés que emitir y pagar con papel. Papel que tenés que emitir justamente porque ni aún con la presión tributaria récord que estás teniendo en Argentina, récord histórico y récord comparativamente con países, no te alcanza. Entonces, a todo nivel tenés despilfarro. Creo que la biblioteca del Congreso en Argentina tiene más, más empleados que la, creo que se llama la National Library de Londres, que es la biblioteca más grande del mundo. Creo que tiene el doble de empleados. ¿Y qué hacen? Bueno, los empleados de la Biblioteca del Congreso seguramente son una ficha de canje que tienen los senadores y los diputados para dar cargos. O sea, con ese tipo de cosas van negociando y entonces te doy este carguito acá, te doy este carguito allá. Además,
en eso estamos todos, creo que estamos todos de acuerdo, Miguel. Ahora, ¿cómo vos? O sea, ¿qué haces con todo eso? Porque vos decís, todo eso a la calle no puede ir.
De acuerdo, estamos de acuerdo.
Porque no podés dejar toda esa gente desempleada, porque se prende fuego el país, literal, Yo lo hablé con
literal.
Lo hablé con Milei dice, tampoco puede terminar con los planes de un día para el otro, porque se te prende fuego el país.
Estoy de acuerdo, pero vos tenés que tener un plan trazado para empezar a desarmar eso.
¿Pero en qué cantidad de tiempo se da esa trazabilidad?
Y si vos me preguntás a mí, no puede estar, tendría que estar entre 5 y 10 años.
O sea que como mínimo vos tenés que pensar que cualquier plan económico bien armado y prolijito son 5 o 10 años.
No, 5 o 10 años para que vos empieces acomodes a sacar todas las... termines, si querés, o sea, más atractivo sacar gente del Estado. Ahora, fíjate una cosa. Si vos le dieras muchísimo más flexibilidad a las empresas estarían dispuestas a contratar más gente porque gana más plata y naturalmente podrías sacar gente del Estado. Si eso sucediera, también podrías tener algún plan de retiro voluntario del Estado. Tenés que bajar la gente que está en el Estado y tenés que cambiar la ley laboral para que el tipo, si no trabaja, lo puedas echar. Fíjate que es un poco elemental. La empresa está armada para ganar plata. Las empresas no están pensadas para dar trabajo. Dar trabajo es una consecuencia de que vos querés poner algo porque querés ganarte la vida vendiendo algo y después con eso, no sé, hacer una mejor vida para tu familia, para tus hijos. Pero el objetivo central es ganar plata a las empresas, ¿sí? Lo cual no quiere decir que vas a explotar al empleador, al empleado, nada por el estilo, pero tenés que tener reglas claras. Y el péndulo, hace ya muchísimos años, se fue increíblemente a favor del empleado. Y bueno, obviamente el sindicalismo juega todo un rol dramático en esto.
¿Quién fue el último ministro de Economía bueno para vos, para tu gusto?
No sé, me vas a tener que...
Cavallo.
No, pero te pregunto, digo, qué sé yo, a Milei dijo Cavallo. ¿Cuál fue el que más te gustó a vos?
Probablemente Cavallo te tuvo muchas cosas buenas.
La idea de privatizar te parece que va a haber, es uno de los caminos, que el próximo que vean, el próximo presidente, el próximo ministro de Economía, tiene la obligación de privatizar sectores.
No sé, pero te lo pongo al revés.
Dale.
¿Cuánto pierde de plata Aerolíneas Argentinas y quién lo termina pagando? ¿Quién termina viajando por Aerolíneas? ¿A quién estás favoreciendo vos cuando sigue la existencia de Aerolíneas Argentinas? ¿Al tipo que no tiene un mango y vive en la villa o el tipo que tiene plata y puede viajar?
El tipo que tiene plata y puede viajar.
Entonces hagamos la y además que tenés ahí de vuelta un montón de gente prendida del sindicalismo y que tienen, no sé, el gremio de los aeronautas, el gremio de esto, todo. A ver. Argentina es el país del curro en el rubro que digas. Y si en un momento te preguntás, ¿y por qué nos viajaron? ¿Por qué si tengo que hacer un vuelo a Córdoba no hay una manga y me tengo que subir a un pequeño colectivito? Te digo la verdad, no tengo la menor idea, pero sí algo sé, porque hay alguien que está haciendo un curro. Y no sé cuál es, pero hay alguien que está haciendo el curro con los colectivitos esos, con la nafta o con no sé qué, porque todos tienen el currito de acá, de allá, que ¿quién lo termina pagando? El consumidor, el Estado, al final a través de impuestos. Entonces, eso te hace encarecer todo el funcionamiento del país. Hace todo, todo hace que sea más caro, porque obviamente eso que sea más caro el pasaje para volar, la, la disponibilidad que vos tengas para volar, que después le quita le quita fuerza al turismo.
Una vez escuché que era, al tener tan pocos dueños de comida en Argentina, digo, los dos o tres que se encargan de la comida, eso no pasa en muchos países tampoco.
Mira, viste que están cada tanto muchos políticos, siempre que tienen inflación, buscan a alguien a quien echarle la culpa y son los monopolios, ¿no?
Bueno, dicen hay dos o tres empresas que se encargan de distribuir y de darle...
Pero hay un país que se llama Argentina, que en los años 90 no tuvo inflación y tenía la misma estructura corporativa.
Sí, eran tres empresas iguales, eran las mismas.
Y no tenías inflación.
Pero teníamos el 50, ahí teníamos el 50% de pobreza. Va, Menem no, se va no, con el 50, no, 40 y pico por ciento pobre.
Pero no, estás equivocado.
Listo.
Estoy casi seguro que estás equivocado con ese dato, ¿eh? No, no se va con 50 de pobres. Y en toda la década del 90...
Si no se va con 50, se va con 40. El número termina siendo malo. De la Rúa no agarra un gobierno con un porcentaje de...
En el gobierno de Menem, si tengo que arriesgar, la pobreza estuvo entre el 20 y el 25 y estuvo bastante estable.
Sí, después es un montón igual.
Pero vos arrancaste diciendo que era el 50. Yo no digo que esté bien. No digo que esté bien que tengamos eso en un país que puede dar mucho más. Pero tampoco, yo también tengo críticas para todo
pero
eso.
Bueno, pero sumado al 25% fue, reventó empresas, hizo otras cosas que también fueron malas.
Porque se siguió gastando, porque vos tenías convertibilidad y la convertibilidad se financió a través de deuda. ¿Y por qué se financió?
De la Rúa agarró con el 30% de pobreza en Argentina.
Okay. Bueno, que no es el
50. No, está bien, no es el 50, bueno, es un número.
Pero agarró también una situación de desempleo, sí, del 18%, 20%, que eso fue producto, entre otras cosas, de que Argentina en la convertibilidad tuvo otras rigideces que no tocó. Por ejemplo, todo lo que es el gasto público. Vos pusiste la convertibilidad, que es como una gran un gran corset que te estás poniendo, pero si vos te pones ese corset, tenés que hacer algunas cosas bien. Te ataste al dólar en un momento que el dólar se puso más fuerte en el mundo que muchísimas décadas, pero... Además, seguiste gastando. El gasto público es el tema recurrente. Y el gasto público, como vos no podías emitir, porque solamente podías emitir contra ingreso de dólares, lo financiaste con deuda dura. Entonces, te creció un montón la deuda, y después eso es lo que termina en el default que celebra Rodríguez A y demás. Pero porque, una vez más, el deporte nacional de los políticos es gastar más de lo que recaudan. Y de 1816 a la fecha, creo que hubo 7 años donde tuviste superávit fiscal. Algunos lo tuvo Néstor Kirchner, ¿por qué? Porque pudo aprovechar toda la licuación de antes, pero enseguida lo mandó a déficit. Es decir, los políticos, ¿qué hacen? Gastan más de lo que recaudan. Eso es cuando Milei dice que quiere prender fuego el Banco Central. Lo que te está diciendo es que el gran cómplice de la política que ha financiado todo ese gasto a lo largo de los últimos 200 años, ahora un poco más de 200 años, ha sido el Banco Central. Cuando el Banco Central siempre se puso a emitir para que para darle financiamiento a los políticos que no podían gastar lo suficiente, digo, más allá incluso de lo que recaudaban. Entonces, ¿qué se terminó haciendo? Ahora tenés a todo el mundo ahorcado con impuestos altísimos, ¿sí? Y no te alcanza y emitís.
Entonces, sí, lo de la emisión se ve a diario. Yo siempre lo digo acá. Agarrás guita, agarrás 10 mil mangos, son tus billetes nuevos. Todo el tiempo son billetes nuevos y bueno, la seguidilla de números son todos.
Está bien, hay que volviendo al tema de los cursos. Dale. ¿Sabés por qué no hay billete más grande que de 1000?
No
tengo ni idea, pero te juro por mi vida que hay un curro ahí.
Está bien, vos da por hecho que todo eso es producto
que,
de.
Es que no tiene ningún sentido de ser que vos tengas que ir con un vagón de pesos para algún lugar.
El billete más grande en Argentina no te alcanza para pagar un taxi.
Bueno, y no te resulta sospechoso.
Es raro, es raro.
Disculpame, pero yo no tengo la respuesta, sospecho por ese lado. También hay otra razón también. Cuando vos tenés billetes de denominación que son tan bajos, combatís, es una manera indirecta de tratar de forzar a la gente a que se tenga que bancarizar lo que más pueda, porque no podés mover grandes cantidades. Es decir, vos no podés comprar $1,000,000 con pesos hoy, si querés, en el mercado negro. O podés, pero tenés que mover 400 millones de pesos. No sé ni cuánto espacio ocupa 400 millones de pesos. Pero te garantizo que no es cómodo de mover.
Dale, sí. María, tu pregunta.
Recién, cuando empezamos a charlar, vos dijiste, usaste la palabra comunismo, después dijiste el socialismo, tal vez. Yo en un punto estoy de acuerdo, ¿no? Porque creo que hace 20 años Néstor Kirchner, o una cierta manera de hacer la política, ejecutar la política, nos presentó a los argentinos un enemigo que no estaba tal vez en el radar nuestro, que son ellos. ¿Viste? Ese enemigo tácito, que es porque ellos, el famoso, si querés, maniqueísmo, llámale como quieras, inventarnos un fantasma, donde, bueno, mucha gente se enojó, le podés cambiarle el nombre, le podés decir Clarín, le podés decir, como en el último gobierno de Cristina, el poder real, ¿viste? Que son todas cosas, son abstracciones que uno no termina de entender, porque la verdad que el enemigo de cada uno de nosotros, día a día, es llegar a fin de mes, entreguita, a ver qué onda, a ver que te rinda el sueldo, romperte el culo, volver a tu casa y que no te peguen un tiro para robarte la bicicleta. Es el enemigo real que tenemos nosotros. La pregunta es, para las derechas, los libertarios, si vos querés, no sé cómo decirle, ¿cuál es el enemigo? Porque yo te escucho y me da la sensación que los enemigos fueran los empleados, digamos, no, los obreros. No,
está bien.
Me explico a lo que voy, porque después, no, Milei habla de su enemigo como la casta política, a veces.
Mirá, yo creo que...
Pero ¿cuál es el enemigo real, digamos, de por ejemplo, tuyo, el que vos considerás, este está en contra de lo que yo quiero ejecutar como cuando gobierne?
El Estado grande es el enemigo. El Estado que interviene en todos lados. El Estado que se quiere meter en cada una de las actividades. El Estado que te quiere regular, que te quiere cobrar impuestos de todos los colores. Mira, hace no tanto leí un libro de Martín Litva, que es especialista en impuestos, y antes de la Primera Guerra Mundial, la presión impositiva de los gobiernos era del orden del 5% del PBI. Sí. Tiene un salto grande con la Primera y la Segunda Guerra, pero... La presión impositiva que tenemos y el tamaño de los estados en todos los países es un fenómeno relativamente reciente, claro. Digo, de 30, 40 años. Ahora, lo que pasa es que en Argentina se fue recontra de mambo, porque además es un instrumento de hacer política, ¿no? Imaginemos, acá somos 5 en la mesa. Si el Estado viene y nos saca 10.000 pesos a cada uno, y con eso 10.000, en realidad el ejemplo no es así, me saca 50.000 pesos a mí, y con eso lo reparte a 5 tipos, le da 10.000 a cada uno, a mí me tiene descontento, pero tiene a 5 tipos que tiene contento. Entonces, ¿qué hace? Si vos le sacás a pocos, pero que tienen, y le das y a otros que no tienen, y distribuís a tu arbitrio, ¿qué termina pasando? Estás comprando voto con la plata de la gente, claro, que le saca la plata.
Pero y en el imaginario tuyo, por ejemplo, bien, ¿existe un buen administrador? Digamos, si nos saca esta guita, pero después eso se ve reflejado, qué sé yo, mejores hospitales, mejores autopistas, sí, más escuelas, qué sé yo, bueno, o no. El problema, quiero decir, ¿es el impuesto, es el problema o la administración del impuesto?
Tu pregunta es totalmente acertada. Como concepto, creo que el Estado es incapaz de gerenciar prácticamente nada, a todo nivel. En Argentina, ¿sabes lo que termina pasando también? No es solamente quien esté a cargo, o sea, número uno de cada unidad. Imagínate que vos cambiás al número uno de, no sé, del Banco Central, de la AFIP, del que vos quieras. Abajo tenés la segunda y tercera línea, que están hace 20, 30 años, que son los dueños de la AFIP y del Banco Central. ¿Y qué hacen? ¿Qué? Lo que ellos quieran. Y si vos tratás de cambiar algo, te van a poner 7.000 palos en la rueda. Por eso, para cambiar cada una de estas cosas, los tipos del sector privado que han intentado hacerlo, se han chocado...
Se pegan la vuelta.
Se chocan con una realidad durísima. Bueno, ese creo
después
que
para
sí.
ejecutar
ese es, que, el, claro. ese es el Estado profundo, al final... Que sí, efectivamente, capaz...
Pero entonces en una presidencia no lo podés cambiar eso. Hay tipos que suben al poder, que los hemos escuchado acá pasar, se sientan y después llegan y dicen, mira, tuve que transar con tal porque no tengo manera de manejar la secretaría de tal, se me hace un quilombo. No basta con la voluntad, ¿no? Milei tiene detrás, por ejemplo, para decir, bueno, cambio todo el staff del Estado. Y te doy vuelta todo en 4 años.
Le tendrías que preguntar a Milei.
Pero no lo puede hacer. Vos sabés, Mir, que no lo puede hacer.
No, está claro.
Ningún tipo va a llegar nunca hoy en esta condición una presidencia.
Se va a tener que fumar las erosiones, los sedimentos.
Fíjate una cosa cultural. ¿Alguno tiene memoria de cuándo fue el primer piquete? Yo lo tengo bastante claro.
A ver, acá puede haber.
Siglo XVIII en Francia.
No, acá en Argentina, la historia reciente.
Salta, 98, 99.
Es 96,
no, 96 en
Cutralcó.
No es Cutralcó, sí, Cutralcó.
25 años, casi 30 años vamos a cumplir, historia piquetera. ¿Qué es el piquete? Un mecanismo que al principio puede estar justificado con algo, pero no puede ser una herramienta constante de extorsión.
Sí, esa es una extorsión permanente que lleva 25 años, que nunca la modificamos.
Que nunca, y que la dejaste crecer, la dejaste avanzar al loco, ¿no es cierto? Y que a Macri obviamente se lo fumaron en recontrapipa, parándole a Campes en la 9 de julio y demás. Y que, por ejemplo, alguien como Larreta nunca jamás en la vida cortó un piquete, ¿no es cierto? Hablo de la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo. Fíjate que eso también lo que ha hecho es que tenés gente que hace... Los piquetes empezaron ahí, ¿no? Pero después los planes empezaron a crecer mucho más fuerte a lo largo de los últimos, vamos a decir, 15, 20 años. Uh-huh. Entonces vos decís, ¿eso lo puede cambiar una presidencia? Y yo te pregunto, ¿se puede cambiar la cultura del trabajo cuando un chico vio que su papá no trabajó en su vida y que su trabajo era ir a hacer piquetes o subirse al colectivo porque le dan un choripán y una coca? Y cada vez que entrevistan a gente que va a las manifestaciones le dicen, ¿por qué estás acá? Y sí, la verdad que
muchos no saben.
Sí,
estamos de acuerdo.
Hay toda una trama, ¿no es cierto? Pérsico. Fíjate, tipos que han hecho carrera política a través de la extorsión piquetera, ¿no? Y que y que llegan a cargos en el Congreso.
Sí, sí, Castel llegó como
a
diputado.
Castel, Delía,
ahora,
bueno, yo me he peleado con varios.
Pero el enemigo es ese tipo que dice, mirá, yo vine porque si no no me dan el plan, o el enemigo es el hijo de puta que cobra un peaje para poder para administrar eso. No,
por supuesto, esa... Pero está claro, esa gente
porque
que
lo usa, tal vez ese tipo ni pone la cara en el piquete, pero, y vos después mandás la cara, por pegarle, supuesto, a reventar tiro de goma a alguno y ni está el forro.
Por supuesto, eso es.
Y después paga IVA cuando compra un...
Y después poco, paga IVA.
Claro, encima.
Totalmente. Sí. No, mucho peor que paga IVA, porque al final la gente que menos plata tiene es la que más tiene presupuesto para gastar en alimentos. La estimación es que está más o menos el 60. Bueno, según cuánta plata tenés, la mitad la terminan gastando para comer, ¿no? Pero... Al final, me gusta la pregunta de cuál es el enemigo. Y el enemigo es el Estado enorme. El enemigo es el Estado avanzando contra el sector privado. Esto, para mí, el dilema es Estado versus privados y cómo el Estado se ha avanzado totalmente sobre libertades y sobre el bolsillo de cada uno. Y que además después lo administra, ¿de qué forma? Robándote. Está bien. Porque además de que te cobra una barbaridad de impuestos, te roban un montón de cosas. O también usa la plata que te sacó para comprar voluntades a través de planes para que después los voten. Digamos,
estado grande, Estado desmedido, pero hay un Estado ideal, ¿verdad? Porque frente a un montón de cosas necesitamos el Estado. Hay una inversión, necesitamos vacunas, el Estado tiene que estar, ¿o no?
Sí, yo no soy anti-existencia de Estado, no soy. Hay gente que sí es anti-existencia de Estado. No, la anarquía me parece un concepto, qué sé yo, teórico. Si existió en algún momento es algo caótico, cuando menos. No creo que nosotros veamos... Bueno, hay quienes dicen que cuanto más chico es el país, los estados funcionan mejor, y cuando vos tenés territorios tan grandes como el territorio argentino, al final es todo un gran desmán, que no hay manera de poder tener un buen control del político, que eso no pasa a nivel de países chicos. Y cuando uno se pone a revisar, sucede bastante...
El Uruguay no funciona tan así. Uruguay es un país chico y no funciona muy bien.
Es un país chico, pero también es un país con un Estado que interviene un montón.
Es un país que terminó con 500 homicidios en un año.
Bueno, yo en cuanto a lo que es crimen no tengo mucho para agregarte. Digo,
terminó en 500 asesinatos en un año, Uruguay.
Sí, y bueno, eso me imagino que también debe tener que ver con
el crecimiento, puerto, droga y demás. Pero te digo que los modelos de países chiquitos que son, que puede ser Uruguay.
Te digo que en general los países chicos, el Estado tiene un poco más, está un poco más, vamos a decir así, controlado por los habitantes, o encuentran los habitantes un límite más grande. En el otro extremo vas a tener países como Rusia o como China, donde
eso
el gobernante...
Después tener Rusia, hace, que es un monstruo y es gigante, y económicamente son una bestia.
Y hacen lo que se le da la gana.
Y hacen lo que
donde
se le da
la gana. Donde el que dirige es casi un...
Sí, es casi un dictador.
Déspota. Sí. Busca la palabra que quieras con distinto nivel de negatividad.
Sí, lo de Putin,
¿no?
Es eso, pero con una riqueza incalculable.
Bueno, sí, sin duda. No es que...
Miguel, gracias por venir.
Bueno.
Un placer charlar. Sí. A las 8 vas a estar en el Dassler, en el hotel. Uh-huh. Esto que se llama Carta...
Carta Financiera.
Carta Financiera. Uh-huh. Bueno, va a haber empresarios que van a ir a estar charlando con vos. También qué invertir y cómo invertir en Argentina, que es una tarea difícil.
Así es.
Gracias por venir.
Bueno, por favor.
Dale, las 6:15, Marian.